Llegamos a las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La última hora en este momento es que nos dicen que ya hay 3 semanas más de tregua en el Líbano. Yo creo que son buenas noticias. Íñigo Palomar, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí que lo son. Una extensión del alto el fuego que se ha cerrado en la Casa Blanca y que ha anunciado, quién sino, Donald Trump.
Estos países llevan muchos años teniendo sus más y sus menos. No suele haber mucha interacción entre ellos, aunque curiosamente se llevan bien. De eso me he enterado hoy, que Líbano e Israel se llevan bien. Es más, en las próximas semanas el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí a Estados Unidos. Se han acordado 3 semanas más de alto el fuego. No más disparos. Esperemos que así sea.
Pues esperemos que así sea. Israel y el Líbano, como escuchas, acuerdan 3 semanas más de alto al fuego tras una reunión con representantes de ambos países en Washington. Eso sí, te recuerdo que Hezbollah, el grupo terrorista chií pro-Irán beligerante y parte fundamental de este conflicto, no participa de esas conversaciones, por lo menos que sepamos de forma directa. Veremos qué solidez tiene esta extensión, porque hasta ahora, desde mediados de abril, desde el 16 de abril, cuando se acordó esta tregua, Israel e Hezbollah se han atacado de forma puntual, pero lo han hecho, se han atacado, sin ir más lejos. Minutos antes de este anuncio que te estamos contando, Hezbollah ha lanzado una ofensiva sobre el norte de Israel en respuesta, dicen los terroristas, a otro ataque del país hebreo. Respecto a Irán, en el estrecho Hormuz, pues todo sigue igual. Igual de bloqueado. Más allá de que en los próximos días puedan o no retomarse las negociaciones de paz entre Irán, Israel y Estados Unidos, Tel Aviv muestra nuevamente su ánimo belicoso.
Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad y de la infraestructura económica nacional. Los objetivos están marcados.
Pues esa es la retórica del ministro de Defensa, Israel Katz. Israel, como ves, reconoce que están preparados para reanudar los ataques con todas sus fuerzas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Roca Rey se recupera ya en el hospital de una cornada muy grave que le perforó el muslo, 35 centímetros de profundidad. El asta del toro le rozó la arteria al diestro peruano en la Maestranza de Sevilla. Tuvo mucha suerte, eso es lo que ha dicho el cirujano Octavio Mulet, que le operó de urgencias en la enfermería de la plaza. Fue en el quinto de la tarde, Roca entraba a matar después de una faena formidable, cuando pasaba esto. Pues ese es el momento, una acogida que, como escuchas, estremeció al público. Lo cierto es que es muy aparatosa. El astado coge a Roca Rey por el muslo, lo zarandea y no lo suelta hasta pasados unos segundos, que se hacen eternos. Ahora el matador se encuentra en el mismo hospital de Sevilla en el que precisamente está ingresado Morante de la Puebla tras su cornada del pasado lunes. A pesar de salir por la enfermería, el peruano triunfó con 2 orejas que le cortó precisamente a ese quinto de la tarde. Y en el ámbito político, la mesa de las Cortes de Aragón se reúne hoy para fijar la fecha del debate de investidura de Jorge Azcón, que previsiblemente tendrá lugar entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Azcón gobernará con Vox, que tendrá 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, que ocupará Alejandro Nolasco, con el que precisamente ha hablado esta última noche Ángel Expósito en La Linterna. El tema principal sobre la mesa, pues ese sintagma tan controvertido, prioridad nacional.
Ha habido una discusión sobre este asunto, pero una discusión estéril. Por un lado, la señora Ayuso dijo que era ilegal, luego Génova, después de acordar el pacto en Extremadura, dice que es papel mojado. El señor Moreno Bonilla ha llegado a decir que era racista, y yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse.
Bueno, pues Nolasco ha estado en La Linterna de COPE, como escuchas, y en el Cascabel de 13 con José Luis Pérez ha estado Jorge Azcón. Una vez más, ha defendido la legalidad de la prioridad nacional basada en el arraigo y no en la nacionalidad. Además, Azcón ha hablado de la estabilidad de su futuro gobierno, porque hay que tener en cuenta que en la anterior experiencia con Vox, los de Abascal, con Nolasco a la cabeza, acabaron abandonando el Ejecutivo.
Y creo que esa decisión de entrar en gobiernos no pueden revocarla, no pueden desdecirse en 2 días. Si Vox pasado mañana vuelve a poner una excusa para salir de los gobiernos, los españoles, los aragoneses, van a ver que hay una incapacidad para gobernar. Porque evidentemente desde la oposición se puede decir muchas cosas, pero ahora es cuando llega el momento de la verdad.
Bueno, pues esto en Aragón. Y en Extremadura, María Guardiola hoy asumirá el cargo de forma oficial después de pactar con Vox también el gobierno, como ha hecho Azcón, y como se espera que hagan en Castilla y León. Ahí quedan dos semanas para que termine el plazo para llegar a un acuerdo que permita repetir un gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora sigues escuchando el programa Líder de las Madrugadas. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo. Los santos del día son bastante curiosos. Hoy santos Fidel de Sigmariña, presbítero y mártir, Eufrasia Pelletier, religiosa, y Benito Meni, religioso. Entonces, vea, para los que se incorporen ahora mismo a este programa de radio, ¿de qué estamos hablando desde la 1:30 en nuestro temazo del día? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues del cambio de armario, que es un buen momento, ¿no?, para tirar cosas que ya no te pones y ordenar así un poquito la casa. Por eso les hemos preguntado ya a los ponedores, que como ha venido un abril, al menos el final de abril, bastante caluroso, si ya se habían puesto manos a la obra, es decir, si habían cambiado, sacado ya la ropa de verano, si habían quitado el edredón. ¿Cuál es la ropa que más les gusta? ¿La de verano o la de invierno? Claro, más abriguitos y jerseys o vestidos fluidos. Bueno, en nada leemos esos mensajes que nos están dejando los ponedores.
Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde veo que Mapi Lugo Burguete nos acaba de seguir. Mapi, gracias por estar con nosotros. También María Dolores Rodríguez Macías, gracias por estar en nuestro Facebook. E incluso Eduardo Calleja, que se suma a este programa desde facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, sigue cayendo una tormenta brutal en el centro de la Comunidad de Madrid, en el centro de Madrid concretamente. Está vibrando hasta las paredes de aquí de la cadena COPE y lloviendo muchísimo, así que precaución, mucha precaución a todos los que tenéis que estar con los camiones y con las furgonetas y viajando de un lado a otro. Y por supuesto, acordándonos desgraciadamente de la gente que está durmiendo al raso, la gente sin techo. Así que un abrazo muy fuerte a toda la gente que está al otro lado de la radio. Vea, hoy es viernes, no te digo nada. Uh-huh. Los viernes estamos hasta emocionados, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Estamos emocionados porque desde Asturias llega una de las bandas con más magnetismo del panorama actual, Marlon, con su pop rock fresco, muy elegante, letras que marcan a toda una generación y que ya son imprescindibles. Hoy nos acompañan para poner las calles y presentarnos pues un nuevo trabajo, un proyecto con el que prometen pues hacernos vibrar y demostrar que son una banda a la que todo el mundo quiere ver en directo. Muy y luego, bien. Claro, es viernes, es un día clave para poniendo las calles. Hacemos nuestra parodia de cine, el ponedor que identifique la película que hoy vamos a interpretar pues se puede llevar un premio.
¿Y qué premio? O sea, imagínate.
Sí.
Bueno, pues estamos muy ilusionados. Tenemos aquí los guiones oficiales. Otra cosa será cómo los representemos. Pero bueno, venimos con mucha ilusión. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
No paramos de acompañar a la gente con nombre y apellidos. María Ángeles se suma ahora mismo a nuestro Facebook también. Daniel Morales y Paloma Fi están en Zaragoza. Somos ya en Facebook 128.435 personas. En cuanto sumemos 5 más, llegaríamos a los 128.440. A ver si lo conseguimos. Mientras tanto, Cool and the Gang en Vena.
It's up to you what it's a celebration. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Qué contento, María Dolores Palomo García. Veo que nos acabas de escribir en Facebook. Nos dices buenos días desde Sevilla. Pues te mando un abrazo enorme, María Dolores Palomo. Me encanta que la gente, pues oye, que ya tenemos una edad, ¿no? Seáis atrevidos y nos dejáis mensajes a través de las redes sociales. María Dolores, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, cambios de armarios. ¿Para cuándo? ¿Para ahora? ¿Ya lo habéis hecho? ¿Ya se han hecho? Los ponedores, ¿hay alguno que dice que lo va a dejar para más tarde?
Claro, ¿eh? Hombre, pero es que es normal. España es muy diversa, si hablamos del clima. Sí, entonces, no es lo mismo el que vive en Córdoba o Sevilla o el que vive en Elche que el que vive en Soria.
Sí, pero en líneas generales la gente ya se está movilizando en ese tema.
Hombre, ¿eh? un poquito. Ya sacas un poquito lo que es el entretiempo. Hay veces, hay alguna cosita, lo mismo, ¿no? El vestido de crochet para la playa, lo mismo todavía no le sacas.
Claro.
Pero la gabardina, si la tenías guardada, pues sí, es claro. Momento. María Ángeles dice que está en ello, que le encanta más la ropa de verano porque es clara y luminosa, más que la de invierno. Tenemos a Federico, nos escribe desde Lérida. Dice, no hago cambio de armario, lo tengo organizado de forma que siempre sea accesible. Eso sí, lo que guardo son los abrigos de invierno, que ya lo he hecho, y quito el edredón, que aún no lo he hecho, porque todavía por la noche en Lérida parece ser que refresca. Está Estanislao. A mí en particular me gusta más la ropa de verano, porque tardo menos en vestirme. El pantalón, una camiseta y a la calle. Es verdad, da pereza vestirse en invierno.
Claro,
a veces, sí, ¿eh? Sí, todo lo que tenemos que llevar. Dice, ya hemos guardado la ropa de invierno, hemos sacado la de verano, el edredón también está quitado y es que mi casa es un edificio antiguo y los muros son muy gruesos y la verdad que es bastante cálida en invierno y fresquita en verano, así que hemos podido quitar ya el edredón. Luego José María dice, en el norte no hemos sacado la ropa de verano porque aquí hasta junio pues hay que quedarse con la de invierno por lo que pueda pasar. Pero bueno, que este año de momento estamos teniendo bastante buen tiempo en abril, desde Villota del Duque, en Palencia. O Alberto, que dice que el cambio de armario no se hace hasta el mes de junio en su casa. Lo tienen claro.
Perfecto. Tradiciones y costumbres de los ponedores, y es de lo que se trata, ¿no? De conocer cómo nos comportamos cada uno de nosotros en las preguntas que lanzamos cada día en este programa de radio. Rafael de los Santos nos acaba de seguir, está en Barcelona, nos manda bendiciones para todos. Pues Rafael, te las devolvemos con cariño y también te deseamos una buena madrugada, Rafael de los Santos. Jesús Rogelio Jiménez también nos acaba de seguir. Jesús Rogelio, te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, yo estoy aquí con tres audios bastante contundentes de los que hemos recibido en nuestro WhatsApp. En el 662-942-605, la audiencia se manifiesta en torno al cambio de armario.
Mi nombre es Raquel Menéndez, todavía no he hecho cambio de armario. Tengo propuesto hacerlo este fin de semana, hacer el cambio ya. Las mantas, endredones, pijamas gordos, ya lo quité hace un par de semanas, como más o menos un mes.
Yo que estoy todavía con el pijama de franela por la casa.
Yo igual. Con el pijama de franela y camiseta interior puesta. No, es que lo de mi camiseta interior no es normal. No,
ya lo de tu camiseta interior ya es vicio.
Sí, efectivamente.
Está relacionado ni con el tiempo.
No, ya, pero me encanta. Es una costumbre y además me las cambio todos los días, que son diferentes.
Hombre, me parece correcto, sobre todo porque si la utilizas de ropa interior, que si fuera que te la pones una horita o dos, pero claro, si duermes con ella, eso hay que echarlo a lavar, porque si no...
La menuda historia. El color mantequilla, ¿verdad?
Claro,
el color
amarillento,
¿verdad? Es tremendo, ¿eh?
Las camisetas interiores, que suelen ser blancas, habría que comprarlas de otro tono, un gris, sí. Porque la blanca al final amarillea, está horrorosa. Sí,
se convierte en color marfil, ¿verdad?
Sí, y
no,
totalmente.
No sabes por qué, yo no tengo ningún elefante por
ahí,
¿verdad?
Lo notas muchísimo cuando compras la nueva. que la pones sí. al lado y dices, madre mía, sí, qué muda de color. Sí. Ha ido perdiendo color.
Sí, la textura que es como nada, como un papel de fumar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Vas perdiendo hilos en cada lavado.
Qué barbaridad. Dice Mari Pérez Pérez, dice, Pulpo, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Qué buen refrán.
Y, hombre, y si es el Albacete, hasta el 47. Dice Mari Pérez Pérez, qué bueno, por
Oye, favor. Eras tú el que me contó que en Albacete fuiste un mes de agosto y vamos, no habías pasado tú un invierno más frío en Madrid en tu vida.
Sí, concretamente en La Roda. Concretamente
en La Roda, una noche sí, sí. del mes de agosto, que dijiste. Era terrible. Pero terrible. ¿Qué ocurre aquí? Si está helando.
Totalmente. O sea, era una bajada de temperatura increíble que me obligó a acercarme desde La Roda hasta el Corte Inglés de Albacete para comprarme sudaderas, un buzo y todo. Porque tenía un frío, era increíble el mes de agosto.
Lo que hiciera falta es que el interior ahí en agosto ya empieza a bajar la temperatura y no tiene piedad.
No tiene piedad, o sea, es que le da igual el momento del año que sea, si tiene que hacer frío, lo hace.
Sí, sí.
Y es lo que hay. Vamos a escuchar un audio más. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores en el WhatsApp 662-942-605.
Buenos días, yo he cambiado ya la ropa de invierno al verano. Bien. Madre mía, no tengo ropa de invierno. Me lleva los ojos con la ropa y los zapatos y los complementos. Mi marido me tiene que parar porque me se va los ojos en la ropa.
Y me encanta cómo lo ha contado. Se me van los muy ojos bueno, con la ropa.
Muy bueno, muy bueno. Mira, María Dolores Palomo dice, mira, Pulpo, estoy en Sevilla, a mí me gusta la primavera, puedes ponerte una chaquetita y para mí el invierno me agobia con tanta ropa gorda. Dice, aquí en Sevilla pasamos del frío al calor de repente. Y es verdad, es que muchas veces pasan las temperaturas que dice, pero bueno, es que hay una diferencia de 8 grados.
Sí, bueno, lo decíamos antes que en Madrid, antes yo recuerdo más entretiempo. Es que ahora pasas calor y luego de repente frío y ahora...
Contrastes.
Sí, que no tienes ahí lo que sería la primavera. Al final hay ropa que no te pones. Esta chaquetita fina. Pues es que eso no me gusta. A mí eso no me gusta. No.
Esto es una cosa que a veces hasta nos incomoda. Vamos a por el último audio recibido. Bueno, hay muchísimos más, lo que pasa es que no están procesados para escucharlos, pero vamos a escuchar este audio que hemos recibido en nuestro WhatsApp.
Buenos días. Yo, hola. Mira, no cambio de armario porque yo lo que saco es poca ropa de invierno porque yo soy muy calurosa. Yo estoy viniendo aquí a trabajar a las 4 de la mañana mangas cortas, pero yo no hago cambio, de verdad. Venga, buen fin de semana para todos. Soy Muchísimas Mercedes gracias. De Sevilla.
Muy bien, también de Sevilla, qué grande Sevilla. Por favor, cuánta audiencia tenemos en Sevilla, es increíble. Un abrazo muy fuerte. Luego, Maite Matamoros también nos escribe, pero no nos dice de dónde es. Pero bueno, yo a Maite también le mando un saludo. Bueno, la gente lo tiene claro con las temperaturas y sobre todo con la ropa, se vea. Me gusta que la gente se organice, ¿eh?
Sí, que esté organizada y dependiendo de dónde se encuentra ubicado en el mapa en España, pues ya han hecho el cambio de armario o no. Yo también voy a esperar un poquito. Voy a guardar lo que son los plumones, ¿no? ¿Cómo se llama?
Edredones y todo
no,
eso.
No, sí, el edredón sí, pero digo de cuando lo que te pones encima. Un plumas, ¿no? Es el plumas. Claro. El plumas, pues eso, el plumas y los peluches, que yo tengo mucho abrigo de estos que son pelo sintético.
Sí, sí, sí.
Que correcto. Son calentitos. Bueno, pues sí, todo eso sí que lo voy a guardar porque yo, vale. Por mucho que en mayo en Madrid quiera refrescar, a eso creo que no vamos a llegar. Pero no te creas tú que botas y demás voy a guardar yo mucho, ¿eh?
Sí, pues yo no
eso
sé. Yo
todavía fuera.
Tiempo, a mí para el fin de semana, yo mañana actúo en Talayuela, en la provincia de Cáceres.
En Cáceres.
Claro, yo no sé qué ropa me tengo que llevar, porque creo que daban lluvia para mañana o dan bajada de temperatura por la tarde. Yo mañana voy a hacer una cosita en Talayuela por la tarde. Claro, ¿qué temperatura va a haber ahí? ¿Qué me tengo
una
que poner?
Buena sudadera.
Una buena sudadera, perfecto. Sí. Yo soy muy de sudadera.
Sí, sí, una buena sudadera porque lo mismo te refresca.
Venga, ¿y de abajo?
Y de abajo un pantaloncito todavía largo y todavía ¿vaquerito? Un vaquerito, claro, y bien. Unas zapatillas.
Bien, perfecto.
Unas buenas zapatillas y una sudadera. Con camisetita sí, de manga interior, corta sí. Por debajo. No, perfecto, de manga corta. Vale. ¿Qué hace manga calorcito? Corta. Te quitas la sudadera. Vale. Refresca, te pones la sudadera.
Perfecto.
Y luego
si
tu
gorrito. Y si tengo frío y con la sudadera puesta, a lo mejor un chalequito o algo así.
Un chalequito. Yo no soy muy de chalequito.
Yo sí.
Pero a ti yo sé que te gusta.
El fluorescente, el de la avería del coche.
Yo sé que a ti te gusta tu chalequito plumitas. Lo sé.
Sabes que
pues pues tú te pones tu chalequito plumitas. Y tu gorrete de rec, porque eso te va a quitar. Te va a quedar fresco.
Sí, verdad, es verdad. Y luego me dará tiempo a buscar un choricito bueno, las cositas buenas de Extremadura, y el lunes nos los comemos aquí.
De Extremadura puedes traerte lo que quieras porque es maravilloso. Es oro, efectivamente.
Es oro, desde luego que sí. Son las 5:20, Cristina, Bea, os tenéis que poner las pilas. Vamos a coger todos el guión que tenemos aquí, que además es el guión oficial de la película. Hoy es viernes y el juego consiste en que la audiencia permanezca atenta a la interpretación que vamos a hacer. En base a eso, la gente, la audiencia nos tiene que decir a qué película pertenece la escena que vamos a representar. Y si luego alguien es capaz de adivinarlo, tiene que marcar gratuitamente el teléfono directo de este estudio, 950-6006, y el ponedor que entre en antena y lo diga correctamente, tenemos un regalazo para él. ¡Hay esperanzas!
Había un hombre rico de Nottingham que intentó cruzar el río. ¡Qué tontorrón! Tropezó con un cordón y ahora miradle, tiene frío. Pide clemencia, hombre rico.
Yo nunca pido nada.
Pues este es nuestro río y cualquier hombre que desee atravesarlo debe pagar impuestos.
Yo no pagaré impuestos. Como puedes ver, no tengo nada, ni siquiera mi espada.
No lo creo. Un hombre que viaja con dos sirvientes y afirma no tener dinero, o es un bufón... ¿O es un embustero?
Sí, es un embustero.
¿Quién eres?
John Little, guardián de los bosques.
Bien, guardián. ¿Tú mandas a esa chusma?
Así es, amigo. Y si un estúpido como tú quiere cruzar el bosque de Sherwood, te costará ese medallón de oro.
¡Oh! Es sagrado para mí.
También es sagrado para nosotros. Eso nos dará de comer durante un condenado mes.
Pues vas a tener que luchar.
Me encantará.
Ten cuidado. Él dio una lección a los soldados del gobernador.
No me digas, creo que voy a divertirme.
¡Eh! ¿Ese es tu padre?
Sí.
Pues deberías ayudarme. Bueno, no ha estado mal, ¿no?
Ha estado muy bien. Creo que esta película la hemos visto unas cuantas veces.
Sí, es verdad, es una de las grandes películas. ¿Pero creéis que la audiencia, con esto que acabamos de hacer, va a saber ponerle título?
Sí, hombre, que hay datitos.
¿En serio?
Hay datitos.
Da un dato, a ver cuál.
Joder, no.
Es que si lo digo, claro. Si lo repito, no voy a dar pistas. No más rebajas, ya las hemos dado en el guión.
Vale, eso. Perfecto. Vale. Pues venga, ponedores, si alguien sabe a qué película pertenece esta, mira, Marlon. Están ahora mismo ya diciendo que levantan la mano, que lo quieren decir. Bueno, si tú sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, llámanos 950-6006 porque tenemos un regalo para ti.
Lo veo todo un poco complicado. Estoy sensiblemente hipersensible. Me siento casi como un perro atado, que ya ha aceptado que nunca va a ser libre. Puedo comerme el tarro demasiado, tanto que a veces llego a destruirme. Pero cualquiera tiene un día malo, y no he llegado aquí para rendirme. Me pueda mi temperamento y me dé pánico la gente que intenta adelantarte sin remordimiento y sin poner el puto intermitente. Todo esto es parte de un experimento y aunque ya lo he hecho demasiadas veces, vuelvo a probarlo a ver qué experimento y ya te cuento a ver qué te parece. Dicen que las normas solo están para cumplirse, que los aeropuertos solo valen para despedirse. Déjame que cuente yo mi peli esta vez. Déjame que narre yo mi cuento. Érase una vez.
cómo me gusta esta banda, cómo me gustan estos tres canallas que tengo aquí en el estudio, que me parecen brutales, cómo suenan de bien y qué ganas tenía que estuviesen en este estudio de radio. Déjame, ponedor, déjame, oyentes, que os presente a un grupo que quizá todavía no tengas en el radar, pero que merece que les des una oportunidad. Digo esto porque hay discos, es verdad, que suenan bien, ¿vale? Hay discos que están muy bien, hay discos que te miran por dentro. Y yo creo que este disco que vamos a escuchar y que vamos a conocer más de él va precisamente de eso, ¿no? No es un disco para poner de fondo mientras te pones a hacer otra cosa, ni mucho menos. El disco del que vamos a hablar ahora es un disco para parar un momento, para escuchar de verdad, porque después de años de carretera, estos chicos de escenarios llenos de gente y de crecer como banda, pues han llegado a hacer algo que no es tan fácil, ¿no? Que ha sido poder parar, encerrarse y volver a empezar, volver a las canciones, volver a lo que uno siente. Ellos llegan desde Asturias con ese ADN de pop rock directo, honesto, de guitarras que cuentan cosas, maravillosas cosas, y letras que no se esconden, hablan muy claro, hablan mirando directamente al corazón de las personas. Y mira, tú sabes perfectamente como yo que para mí la música es algo muy importante, siempre ando buscando canciones que me alimentan el alma, canciones que te dicen algo de verdad, y las canciones de Marlon a mí me provocan eso, ¿no? Y más ahora que sale este disco Hipersensible, que es un disco íntimo, dicen que es el más íntimo de ellos, que es más crudo, más verdadero, pues vamos a descubrirlo si esto es así o no. Chicos, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, no mejor que vosotros, porque estáis arrasando. Me consta que estáis arrasando en todos los escenarios por donde vais.
Bueno, estamos ahora, como bien acabas de decir, en un momento muy bonito, lanzando nuevo disco, empezando la gira y disfrutando mucho y reconectando muchísimo con las canciones y con nuestra pasión y nuestro oficio.
¡Qué maravilla, por favor! Qué gozada poder felicitar a un grupo por un nuevo disco, un nuevo lanzamiento, un nuevo proyecto, Hipersensible. ¿Ganas de que la gente lo conozca?
Yo creo muchísimas ganas, sobre todo, bueno, es un disco nuevo, es un concepto nuevo, creo que nos lo hemos currado más que nunca, llevamos 2 años componiendo estas canciones y queríamos desnudarnos de alguna manera y ser más nosotros que nunca, y creo que es el disco por lo menos en el que nos hemos sentido más libres componiendo y trabajando, así que muchísimas ganas de que todo el mundo pueda escuchar nuestro trabajo.
Qué bueno, chicos. ¿Habéis tenido que parar para que salgan mejor las cosas? ¿Era por la hiperactividad que tenéis o por qué? Porque cuando uno para, luego crean cosas, la cabeza crea cosas maravillosas.
Sí, al final yo creo que es un estadio en el que nos encontramos los tres, de eso, necesitar parar un poquito, parar la rueda. A veces te metes en unas velocidades que te hacen al final dejarte llevar hasta sitios y que igual no quieres estar, a tomar decisiones que igual no quieres tomar. Entonces hay que parar, hay que respirar, hay que reevaluar y redescubrirse, y de ahí surgen cosas muy bonitas y muy reales.
¡Qué grande! Estáis en el programa de los currantes, estáis en el programa de los estudiantes, la gente que comienza ahora la jornada, pero la inmensa mayoría de la gente que escucha este programa es porque está currando durante toda la noche. Si vosotros no fueseis músicos, ¿ahora mismo qué estaríais haciendo?
Uf, es complicada esa pregunta.
Ya lo sé.
A mí, en el caso particular mío, me encanta la radio. O sea, que estaría aquí acompañándote, charlando contigo.
¿En serio?
Encantado la vida. Sí, sí.
¿Y cómo te entró la vena por la radio con lo joven que eres?
Bueno, mis abuelos, ambos dos, han sido unos locos de la radio siempre, de levantarse con ella y acostarse con ella también.
¿Qué dices?
Sí, sí. Entonces yo siempre la he tenido presente y mis mañanas de pequeñito sonaba la COPE, siempre, la verdad.
¿Qué estás diciéndome, por favor? Pues este micrófono azul que tienes, no sé, le va a hacer mucha ilusión a tu familia cuando le digas que has estado en la COPE, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué bueno, chicos. Estamos escuchando Háblales. ¿Esta canción de qué va?
Bueno, yo creo que el mensaje que lleva es un poco... A veces tenemos que pararnos... Para pensar, porque siempre creemos o nos ponemos peso a nosotros mismos o piedras, nos tiramos piedras a nuestro propio tejado, y creo que a veces hay que pararse para decir que hay cosas que hemos hecho bien también, ¿no? En algún momento, porque siempre te da ese vértigo de decir, no sé, siempre ponerte ese peso, ¿no? De joder, esto no sale o esto no lo estoy haciendo bien, pero creo que a veces hay que pararse y saber que hay cosas que se hacen bien también, y esa vista atrás de decir, tíos, hay cosas que hemos hecho bien durante este tiempo también, ¿no? Nosotros.
Es un poco reconocer el trabajo que uno ha puesto en marcha con mucho esfuerzo, me imagino, ¿no?
Total.
Qué maravilla. Vamos a escuchar un poquito la canción aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Los Marlon con nosotros, levantando España.
Que las cosas nunca fueran como un tiro. Ya me he acostumbrado.
¿Cómo suena, por favor? ¿Cómo suena este
disco? No, no me seduce del todo la idea de tener que madurar y que este Peter se largue.
Son canciones que están ancladas a experiencias vuestras, me apuesto lo que queráis.
Totalmente. Al final siempre, somos un grupo que siempre ha escrito sensaciones, siempre ha escrito cosas que le salen. Y también es importante decir que nosotros siempre hemos escrito nuestras propias canciones. Nunca nadie nos ha escrito los temas y creo que eso también es una cosa a valorar. Llevamos 10 años peleando por esto y creo que bueno... cada vez lo vamos haciendo mejor.
No, muy bien. A mí el sonido que tiene el disco me gusta mucho. Y luego la voz, ¿por qué está tan bien matizada? ¿Por qué tienes tan buena voz, tío?
Bueno, por, yo creo que retoques, porque en realidad no la tengo tan buena. Es verdad que aquí, desde estos micros, se escucha que es una pasada. Tienes razón, Juan, yo creo que podría también trabajar aquí, ¿eh? Me podría gustar, que quedo.
Este micrófono ya sabes que es el 441, el modelo F. Este es un micrófono de que tiene más de 80 años. De verdad, es un disco. Antiguamente Michael Jackson cantaba con este, con este mismo micrófono.
Hostia, qué bueno.
Sí, sí, un bueno. Disco que utiliza... Bueno, y Bruce Springsteen ha hecho muchas grabaciones, wow, incluso de CDs, con, de discos con este micrófono que hoy estáis utilizando para contarle a los ponedores este nuevo proyecto. Una pregunta de las que compromete. ¿Cuál ha sido la canción más difícil de escribir en este nuevo proyecto?
Uf, no sé, quizás... ¿Sabes lo que pasa? Que es que todas las canciones, de alguna manera... Uh-huh. Nacieron con un mismo sentido. Entonces yo creo que lo que costó fue encontrar el camino y ese desbloqueo que nos marcara ya por dónde tirar, y luego ya fue rascar y cada una de ellas salió. Pero yo creo que el trabajo complicado aquí fue esa previa de abrirte un poco por dentro y ver la necesidad que teníamos de escribir acerca de algo, y de ahí ya empezamos a tirar todo.
Me parece todo tan real. Me imagino que habiendo una canción en el disco que se llama De Mudanza, es porque alguno de vosotros ha estado de mudanza, ¿no?
No, yo creo que es más de hacer una mudanza mental.
Sí. Uh-huh.
Que a veces creo que también es necesario, y creo que nosotros en este disco la hemos hecho.
Ah, claro, claro, de cambiar los trastos un poco de un lado,
exacto,
a otro, ¿no?
Exacto.
Qué grande. Vamos a escuchar a los Marlon.
Mis queridos ausentes, que me he dejado engañar.
¿Cómo suena?
Por unas cuantas serpientes.
Qué bueno.
Donde tengo que firmar. Pensaba que el chico inconsciente. Volvamos al mismo lugar de siempre.
¡Qué bueno!
Sitio donde nunca hemos estado. Seamos la experiencia más urgente. Volvamos a arriesgarnos demasiado.
Vosotros nacíais en el 2015, musicalmente hablando, al igual que este programa de radio, Poniendo las Calles, nacía en septiembre de 2015. Claro, la vida ha cambiado muchísimo del 2015 al 2026, pero no sé si qué ha cambiado más, si la música o ha cambiado más vuestra vida, chicos.
Yo creo que es verdad que parece que son 10, 11 años, pero es que sí, parece que es una eternidad de lo rápido que van las cosas. Entonces, yo creo que precisamente... Lo que de donde nace todo esto, este nuevo trabajo, este nuevo disco y todo, es de un poco de esa necesidad de parar ante lo abrumador que es la velocidad a la que va todo, ¿no? Entonces, la verdad que el mundo es que cambia muy rápido. Nosotros venimos al final venimos un poquito, ¿no?, de un mundo más analógico, más romántico. Nosotros estamos como justo en la transición, ¿no?, entre lo más antiguo, ¿no?, y la modernidad de hoy en día. Entonces, a veces nos cuesta entender un poco el mundo de hoy en día. Intentamos adaptarnos, sí, lo mejor que podemos, pero, sí, pero es verdad que es complicado, ¿eh? Es que, jolín, es verdad que en 10 años, cuando nosotros empezamos, todavía, no sé, estábamos ahí nerviosos con la venta de CDs, con los no sé qué, pues los móviles eran algo un poco más residual, las redes, claro, todo eso. Ahora parece que hay que estar todo el rato buscando la aceptación a través de las redes y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros preferimos a veces... alejarnos un poquito de ese ruido, pararnos a pensar en la música, en la carretera, ¿no?, y en lo que nos hace felices y en lo que creemos que al final es lo que más llega a la gente.
De la carretera quería hablar, porque claro, son 11 años haciendo giras, haciendo conciertos, el grupo creciendo día a día. Claro, las experiencias, también las discusiones entre la banda, entre los músicos, entre los técnicos, entre la compañía, entre el manager, me imagino que son vivencias que os enriquecen en todos los sentidos, ¿no? Eso luego, ¿cómo se aporta para que sigáis sonando tan bien, o yo diría cada vez mejor?
Bueno, creo que a todo eso le damos más importancia que de la que le damos ahora. Creo que por eso este disco fue como un poco parar y decir, vamos a hacer de verdad lo que nos dé la gana, vamos a pensar en lo que queremos, a hablar de lo que queremos. Y como decía Jorge antes, nosotros al final, bueno, pues somos más mayores, ¿no? Para entender ahora este mundo que va tan rápido, entender que las canciones ahora tienen que durar 2 minutos, hay que ponerles tiempo a las cosas, o que las películas hay que pasarlas para adelante, para ir directamente a las partes como más atractivas. Creo que eso se ha perdido, entonces nosotros luchamos contra poder hacer lo que queremos, intentar parar el tiempo, llevar el tiempo a nuestra manera y sobre todo pelearnos lo menos posible con todo el mundo.
Ya, pero a veces las discusiones a lo mejor también sirven para, oye, poner las cosas un poco en orden y decir, pues esto lo tenemos que corregir y tirar para adelante, ¿no?
Obvio, discusiones siempre en los trabajos y en todos los ámbitos siempre tiene que haber alguna discusión. Es verdad que entre nosotros tres nos hemos llevado bastante bien, sí. Nos llevamos bastante bien y llevamos mucho tiempo juntos, hemos girado un montón, hemos pasado millones y millones de horas en hoteles, en habitaciones, durmiendo juntos, en bares, en restaurantes, comiendo, en carretera, o sea, creo que lo llevamos bastante bien. Creo que cada uno respeta su espacio y somos cariñosos el uno con el otro, y siempre, cuando uno se cae, siempre tiene a un colega al lado para levantarle.
Qué bueno, por favor. Habladme, cada uno, estáis aquí los tres, hoy aquí poniendo las calles en la cadena COPE, estamos aquí, Adrián Roma, Juan Fernández y Jorge Dieguez. Contadme un poquito, nada, tres frases de vuestra familia, esos familiares que os han ayudado a estar donde estáis.
Bueno, creo que ha sido importante la familia siempre, porque desde que éramos chavaletes, pues siempre han estado nuestros padres llevándonos en coche pues a las clases de música, a las cosas que nos gustaban y siempre apoyando. A mí, en mi caso, mi padre era muy melómano y siempre pues me ha encaminado a esto. Él tocaba la guitarra siempre en fiestas, pues en Navidad, qué cumpleaños, bueno. Siempre era el que sacaba la guitarra en las comidas familiares y era el que animaba, y bueno, creo que de ahí me viene mucho, mucho la parte musical.
Qué bueno. ¿Y por ejemplo, tu familia?
Pues yo creo que una, o sea, dedicándonos a lo que nos dedicamos, es sí. Absolutamente vital que en algún momento tu familia haya estado contigo volcado al 100%, y tenemos la suerte que ha sido así, que cuando necesitabas a alguien que te llevara a un concierto, ahí estaba alguien siempre. Cuando,
qué bueno.
No sé, son es un trabajo jodido, y cuando en casa un día entras y dices, tía, quiero dedicarme a esto 100%, joder, pues que tus padres lo comprendan, te apoyen y digan, para adelante, tío, tienes que luchar y darlo todo, pues es una auténtica suerte, ayuda. La verdad.
¿Y la tuya?
Sí, total, y también eso, el apoyo incondicional es vital, y además la libertad de poder elegir, ¿no? Y de poder decidir y de poder arriesgarte, el que nos hayan dado la libertad de poder arriesgarnos a cumplir un sueño, ¿no? Y con la incertidumbre que implica todo eso y este mundo que es tan cambiante, tan duro, un día parece que sí, otro día parece que menos, y el hecho de que siempre estén detrás apoyando y que hayan estado allí pues en los momentos duros y para celebrar los momentos buenos, pues es algo que agradecemos infinito.
Sí, yo creo que la ilusión también de uh-huh. ver que esa familia que te apoyó, esa gente uh-huh. que te apoyó, te está empezando a ver en una sala con 20 personas y a los uh-huh. años de repente uh-huh. te ven tocando en el Wizzing Center. Exacto. Y les miras y les ves y dices, joder, gracias, uh-huh. ¿sabes? Mira dónde hemos llegado, ¿sabes? Juntos, ¿sabes? Gracias por vuestro apoyo, porque wow. habéis visto el camino, ¿sabes? Lo han vivido wow. contigo, y eso me parece, vamos, muy emocional.
Yo no sé quién disfruta más esos momentos, si vosotros en el escenario con vuestros seguidores o vuestra familia, sabiendo lo felices que sois en torno a la música, porque la familia es eso, ¿no? Es que los nuestros disfruten. Me parece tan bonito lo que acabáis de contar los tres, que es emocionante, ¿eh?
Sí, yo creo que sin duda gran parte del éxito que nosotros entendemos como éxito de todo esto es compartirlo con nuestra familia, con la gente que queremos. Y con, pues, sentir ese respaldo por su parte, es la verdad que es algo alucinante.
brutal. Tengo, bueno, mi Instagram, el pulpo-oficial, un montón de mensajes que me están llegando y es, Pulpo, les tienes que ver en directo, son impresionantes, aquí han estado 3 o 4 veces en diferentes localidades. Hay otro mensaje, Natalia, que os vio en Málaga, dice, yo tengo muchas ganas de verles en directo porque a todos los de mi clase les flipó la marcha que tienen. Claro, os vais a patear de nuevo este 2026 en un montón de escenarios, tenéis un montón de conciertos de nuevo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, es para empezar es una suerte, la verdad, decir que seguimos aquí un año tras otro, volviendo a poder recorrer toda España, ¿no? Yo creo que esa parte más bonita de nuestro trabajo, el hecho de haber estado trabajando tanto tiempo ahí en la sombra, entre comillas, maquinando canciones, intentando dar lo mejor de nosotros, y ahora pues es como que recibes un poquito el resultado, que es pues tener el feedback del público, enfrentarnos a las salas, que son sitios que nos encantan, que tienen un romanticismo único. Y eso, pues volver a recorrer España con las canciones nuevas, un set bien trabajado, poder ver a la gente, ver cómo recibe, ¿no?, y cómo le emocionan las nuevas canciones, los nuevos trabajos.
Es como la sensación de haber estado entrenando y entrenando un año y ahora sí te dejan jugar. El entrenador ahora te dice, venga, tío, ahora juegas el partido, ¿sabes? Como es un poco esa sensación, ¿no?, de que quieres jugar, pero para nosotros es jugar los partidos, es salir ahí a tocar. Entonces, bueno, ya nos toca jugar.
Me dice Laura que algún día se acercará a un concierto para que le firméis este último disco Hipersensible, que ya lo tiene. Y también tengo otro mensaje de Héctor que dice, Pulpo, qué pasada que hayan editado un vinilo, que me lo acabo de comprar.
Qué guay.
Joder. O sea, creo que lo que habéis conseguido me parece genial, porque tocáis la generación más actual, tema de CD, aparte de, lógicamente, de las plataformas, pero oye, habéis vendido CDs y habéis metido el vinilo y la gente está comprando de nuevo el vinilo.
Sí, de hecho, el vinilo creo que era algo como muy importante para nosotros en este disco, que estuviera de una manera cuidada, y creemos que es algo muy bonito tener vinilos. Cuando tropiezas en casa con una caja de vinilos de tus padres, en este caso, sí, como nos puede pasar a nosotros, creo que es algo increíble, y unas piezas físicas que esconden cosas brutales, o sea, que le damos mucho valor a ese formato.
Qué maravilla. ¿Qué os gustaría que pasara con Hipersensible a partir de ahora, cuando ya está toda la carne en el asador?
Bueno, siempre pensar esas cosas a veces nos cuestan. Lo que queremos pensar es, disfrutarlo nosotros, subirnos al escenario, defender esas canciones y que a la gente les vaya gustando. Eso ya, la pelota ya no está en nuestro tejado, ¿sabes? Nosotros hemos hecho todo el trabajo con todo el amor del mundo, con todo lo que teníamos dentro, lo hemos sacado y hemos invertido millones de horas en ello, y lo que esperamos es disfrutarlo un montón a la hora de cantarlo en el escenario, que ya teníamos ganas de dejar unas cuantas canciones en el banquillo y sacar otras nuevas para cantar.
Las calles están prácticamente puestas, enseguida aparecerá por aquí Carlos Herrera, pero llevamos aquí desde la 1:30 en ese estudio haciendo radio. Yo creo que sería un buen momento, a lo mejor, no sé, me invento, de brindar con un culín de sidra.
Hombre, eso siempre es buen momento para eso. Siempre es buen momento.
Nosotros en gira, en todos los camerinos, siempre hay botellas de sidra para escanciar.
¿En serio?
Siempre. Es verdad que a veces se confunden y nos ponen otro tipo de sidra, como más espumosa, más achampanada o cosas así. Pero es sidra asturiana, tiene que ser sidra asturiana siempre.
Desde luego, creo que en Pozuelo vamos a coincidir el próximo mes de septiembre.
Qué bueno.
Me imagino que ahí tendréis que poner lo que necesitáis en el camerino. ¿Vais a pedir sidra?
Siempre. Eso es un no obligado.
Siempre va en la hoja, en el rider, donde pedimos todo lo que queremos.
¡Qué bueno!
Siempre va a sidra asturiana.
¿Y el vaso auténtico, el vaso de sidra?
Vaso de sidra, claro.
Sí, también te digo, Pulpo, que nos hemos tenido que adaptar a todo tipo de vasos, ¿eh? Como te puedes imaginar.
Vasos de tubo de plástico, vasos de ketchupitos, de todo, vamos.
Oye, yo estaré por allí. Guardadme uno, por favor, para que volvemos ahí en el camerino con los Marlon, ¿vale?
Por supuesto, lo brindamos contigo, Pulpo.
Chicos, me alegro muchísimo de vuestro éxito, de lo que conseguís con vuestras canciones y sobre todo del recorrido que tenéis. Es lo más importante. Os auguro muchísimo éxito en el futuro, ¿eh?
Un millón de gracias. Y gracias por siempre tener un hueco para Marlon en esta cadena. Gracias.
Genial. Gracias a vosotros. Este diploma es para los Marlon. Me gustaría que nos hiciéramos una foto con ella y que nos viese los ponedores. ¿Vale, vamos, chicos?
Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros, los Marlon, en COPE.
He encontrado una señal bajo tu piel para poder volver cuando no necesites estribillos. Como quieres que lo cuide, si no sé cómo cuidar ni de mí, ni de mí. Y aunque todo suena extraño,
pero mejor con el logotipo de COPE, efectivamente. Las 5:44, las 4:44 en Canarias, haciendo radio en directo para los ponedores, para la gente que comienza el turno, para la gente que comienza la jornada, para la gente que finaliza, para la gente que escucha la radio sincera, la radio humana. Claro, hay mucha gente ahora mismo que me está escuchando porque no puede dormir y eso me preocupa, pues no estás solo. A mí eso me ha pasado durante un montón de tiempo. Yo cuento mi vida a través de la radio y cuento que venía muchas veces a este estudio sin apenas haber pegado ojo. Bueno, pues le encontré una solución a este problema, porque realmente el no dormir o el dormir mal es un auténtico problema. La solución es ahora día por la mañana y ahora noche por la noche antes de acostarme, 20 minutos antes de meterme en la cama. Aquí no hay nada de química, insisto, aquí todos son plantas naturales. Esto es un laboratorio español con aval científico. Es una combinación de plantas que te lleva directamente a crear una rutina de descanso que te funciona y que te provoca pues dormir. Si tienes 8 o 9 horas para dormir, pues eso lo puedes conseguir. Yo, de hecho, lo consigo, con lo cual, cuando me distribuyo el tiempo, pues lo aplico para poder dormir como Dios manda. Yo lo tomo, a mí me funciona, te lo recomiendo, pero eso, porque sé que mucha gente no duerme bien. Bueno, pues yo lo recomiendo a todas esas personas. Si a mí me ha devuelto al descanso, imagínate lo que puedo hacer por ti. ¿Que dónde lo compro? ¿Que dónde lo puedo pedir? Bueno, pues muy fácil, en la página web directamente de este laboratorio, www.aoralife.com, aoralife.com, sin H intercalada, como me dice Miguel Ángel. Y dice, bueno, ¿y si no puedo apuntar ahora a aoralife.com? Bueno, pues pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a esta página web, te lo van a enviar a casa, haces el pedido y te va a llegar encima con dos regalos de mi parte. Recuerda, ahora día, ahora noche y venga a ponerte a dormir.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
...5:46, hora menos en Canarias... ...estamos haciendo radio en directo... ...madre mía, pobrecita Ruth que está con la oreja... ...la tiene absolutamente planchada... ...de toda la gente que está llamando... ...yo no sé si la gente llama para decir barbaridades... ...en cuanto a películas... ...o porque realmente ha dicho cosas que tengan un poco de sentido... ...es que vaya tela, Ruth...
...bueno, me han descrito la escena... ...me han dicho la filmografía... ...no, la ficha de actores... ...que yo he flipado con todos... ...algunos se quedaban ahí de... ...bueno, es esta, pero no sé si tal... Entonces he dicho, no está mal, pero necesito que me desarrolles. Uh-huh. Así que ha habido un poco de todo, muy, muy variado, uh-huh, muy participativos, la verdad.
Bien.
Así que no he parado otro viernes más, que no he parado.
Eso es por lo bien que he cantado.
Lo que es increíble, Bea, es que la gente, o sea, ya no solamente es que se lance a dar el título de la película, o supuestamente el título de la película que hemos representado, es que encima te amplía la información relativa a la misma, ¿eh?
Claro, claro que sí. Y es que, bueno, yo recuerdo perfectamente con quién y dónde vi esta película.
Qué maravilla, por favor. ¿Con quién vamos a hablar? Ruth, cuéntame.
Pues vamos a hablar con José Luis Ferrández, que uh-huh, es su guardia civil. Y ahora mismo está camino desde Murcia a Madrid porque, bueno, tiene unos asuntos de trabajo sábado y estos días, así que pues es uno de ellos que ha dicho, creo que es esta, me se ha lanzado a la piscina y,
bueno,
y ahí está, a ver si lo adivina, si no.
Veamos.
Vamos a ver. José Luis, agente, ¿cómo vamos? Muy buena madrugada.
Hola, buena madrugada, Carlos.
¿Cómo va el servicio? ¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, va todo bien. Ahora por la mañana está todo muy tranquilo, gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Uniformado o de pasis?
Nada, bueno, muy uniformado, que llevo un vehículo oficial que me lo subo para Madrid.
Con lo cual entonces ahora más seriedad, ¿no?, a la hora de hablar.
Sí, bueno, bien.
Seriedad, o sea, con la parodia.
Es un guardia civil ponedor.
Claro.
Pues sí, mira, me he hecho ponedor porque me cambiaron el destino y un par de veces al mes hago este viaje
Claro.
Y nada, pues os agradezco mucho que estéis allí y supongo que mucha gente también estará muy agradecida, que hacéis un buen servicio. Vosotros
qué
también.
Bien. Qué bien, qué bien. Servicio bueno como hace la Guardia Civil, la petetérica, que decía Chiquito de la calzada. Chicas, sí. ¿Alguna pregunta para la gente de la Guardia Civil?
Sí, es que a mí me ha traído tan buenos recuerdos esta película y yo quiero saber, José Luis, ¿con quién la vio? ¿Tiene el recuerdo de...?
Sí, pues mira... cuando la habéis dicho, habéis dicho los diálogos y tal, pues me acuerdo que la vi con mi padre, porque yo era muy pequeño, de aquellas. Bueno, y entonces, y encima mi padre ahora está un poquito así pachuchillo, que le cuesta dormir. Había hecho muchos comentarios de la gente que no puede dormir, que es lo que habéis de comentar. O sea, sí. Que ha sido un momento muy bueno. Por eso he llamado por teléfono, porque qué nunca bueno. Llamo. O sea que...
qué bien, qué bien. ¿No eres habitual de llamar a los programas de radio?
No. He llamado este precisamente por este motivo, ¿no? Que me ha tenido muy buenos recuerdos, porque como también ha dicho la compañera, me acuerdo perfectamente con quién la vi. Esta es una película muy muy emblemática,
claro.
de corazón.
Claro, si la vio siendo pequeñito, más o menos José Luis debe ser de mi quinta, porque no sé si me equivoco, pero esta película
70,
es del...
74 años.
No.
No, ya un poquito más mayor, ¿no? Ya dándole vuelta a jamón ya un poco, ¿no?
Claro, sí, porque esta película debe ser del 91, del 92, más pues... o menos. Y yo tenía pues 10 años.
Sí, claro, sí. Yo soy del 80, o sea...
Claro, yo del 81, año. Que según has dicho, oye, a mí me llevaron, sí, claro, me he llevado mi madre a verla porque era una película pues muy para niños, así en principio.
Sí, además, de aquella época estaba ahí, aún estábamos con nuestros padres viendo la tele y teníamos dos canales, o sea que sí, estaba a punto de ponerse ahí los Telecinco, Antena 3 y teníamos la 1 y veíamos las cosas mucho más en familia.
Eso es.
Y qué mal lo pasábamos cuando aparecían los dos rombos, ¿eh? ¿Cómo sí, nos mandaban
que te
nuestros
mandaban
padres
a la cama,
¿eh?
Joder,
sí, qué inmediato, ¿eh? O te dejaban por ahí cuando pasaba algo, date la vuelta.
Sí, te tapaban los ojos. Sí.
Bendito recuerdo, bendita familia, José Luis. Bueno, pues, vamos a entrar a matar.
¿Qué película es? A ver.
Sí, la película es Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y la protagonizó Kevin Costner.
Claro que sí.
Muy bien.
Claro que sí.
Es uno de los que me han dicho los actores. Y
claro,
dicho,
y Morgan Freeman.
Qué
barbaridad. Y Morgan Freeman, que hace ahí de musulmán, que viene de la parte de ahí de,
eso
de
es.
Norte de África. Muy
que
bien.
Viene
qué
con
grande,
él.
Que habían sí. estado en las cruzadas.
Qué grande. José Luis, a ver si me regalas, por favor, tú una interpretación de cuando le tienes que decirle a alguien que se identifique. Das así un toquecito, por ejemplo, en un cristal y le dices eso de... A ver, Guardia Civil, déjeme la documentación. A ver, ¿cómo sonaría eso por parte de un Guardia Civil?
Pues... Hombre, me lo pide así. Lo que pasa es que te voy a decir que yo soy de los buenos, que yo trabajo en la especialidad de buceo.
Lo tienes que decir como bajo el agua, ¿no?
Te hago una pequeña interpretación. Pues, buenos días, ¿no? Un saludo militar, Guardia Civil, buenos días. Mire, voy a proceder a identificarle. ¿Me deja su DNI, por favor?
Qué bueno.
Qué serio, qué bien, serio. Yo ya, bien. Ahí me pone nerviosa. Yo, aunque no haya hecho nada, parece que he cometido un crimen.
Sí, pues mira, yo también me he puesto tan nervioso al decirlo.
Pues imagínate qué cuadro.
Sí, pero bueno, como al final el 90% es todo bueno, pues entonces sale todo bien.
Claro, pero qué es grande. Que la gente se pone
nervioso y tú nerviosa.
Pero
pues a ver
que la gente, pero llevo razón o no, a ti cuando te para un agente de la ley, policía o guardia civil, que y no has hecho nada, porque no has hecho nada. Por no hacer, yo veces que empiezo, he bebido. No, claro. Lo pienso bien en el coche y digo, he bebido. Digo, si no, acabo de salir de casa, no he tomado nada. Porque uno se empieza a poner nervioso.
Porque impone, la Guardia Civil impone, porque les tenemos mucho respeto y mucho cariño, y sobre todo estamos muy agradecidos al trabajo que hace diariamente la Guardia Civil. Si no fuese por la Guardia Civil, madre mía. José Luis, te mando un abrazo enorme, te vamos a mandar el diploma y que seas muy feliz, que vaya muy bien las gestiones que tengas que hacer en Madrid este fin de semana.
Venga, vale, muchas gracias, muy amable. Que tengáis buen día.
Adiós.
Gracias, José Luis. Un Guardia Civil que está ahora mismo, pues fíjate, en camino de Madrid y va uniformado. Así que un saludo a la policía y a la Guardia Civil, por supuesto que sí. Chicas, es fin de semana. Esta noche tenemos el Deluxe, hay que resumir, es una semana de radio. Así que...
A por ello.
A por ello, claro que sí.
Hasta
luego, chicas. Nada, tenemos muy poquito tiempo para acordarnos de un gran hombre. Hoy es un gran hombre el que protagoniza... la del pulpo en este momento. Hoy nos vamos a acordar de alguien que estaría cumpliendo ni más ni menos que 96 años en caso de estar vivo, pero él falleció el 6 de diciembre del 88. I still love that money, just can't buy. Es Roy Orbison, el gran Roy Orbison. Lo de este artista es absolutamente mágico. Él nunca pensó ser una estrella del rock, ¿eh? Ni muchísimo menos. Empezó estudiando geología y petróleo en la Universidad de Texas. Sus gafas oscuras, que acabaron siendo, por cierto, su marca personal, las empezó a usar por casualidad, porque se olvidó las gafas normales en el avión y tuvo que tirar de estas que encontró de coña. Y a partir de ahí, pues se creó una estructura y se creó una forma de subirse al escenario y una imagen. El gran Roy Orbison cumpliría hoy 96 años. Te quedas con Herrera en COPE. Si Dios quiere, esta noche a partir de la 1:30 estaremos resumiendo toda una semana de radio. Sé feliz. Gracias. Mañana nos vemos en Talayuela.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Ha sido condenado a un mes el soldado israelí que destrozó a martillazos la figura de un Cristo crucificado en el Líbano. La imagen de la agresión vandálica generó una ola mundial de indignación, también en Estados Unidos. Esta es la razón que explica la enérgica reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu, en contraste con la pasividad ante incontables violaciones de derechos humanos en Palestina o en el propio Líbano. A partir de este